último jueves, a través de una resolución, la SUNAT ha determinado que respecto al fraccionamiento otorgado hasta el 15 de marzo de 2020, las cuotas que vencen entre el 31 de marzo del 2020 al 30 de junio de este año no se computan para efecto de las dos cuotas impagas que implican la pérdida del fraccionamiento en circunstancias que son normales, siempre que éstas estén incluidas los intereses moratorios y se paguen hasta el 31 de julio del 2020. Vamos a nos ayuda a entender, como siempre, nuestro buen amigo el doctor Francisco Pantigoso Veloso da Silveira, abogado especializado en Derecho Tributario, director ejecutivo de Pantigoso Abogados Asociados, catedrático en las Universidades del Pacífico y en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Francisco, qué gusto saludarte, muy amable, ¿cómo estás?
Hola Pepe, ¿qué tal?
Es un tema clave el tema tributario por todos los cambios que estamos viviendo, ¿no? Y la situación económica, ¿no? Agobiante. Entonces, esta última resolución de la SUNAT, ayúdanos a entender, por favor.
Sí, lo que pasa es que, de acuerdo a las últimas normas, las cuotas que vencían el 31 de marzo y el 30 de abril, solo había plazo hasta este mes de mayo, ¿no? Para poder no perder el fraccionamiento. Felizmente, a última hora, ¿no? Como el campanazo en un boxeo, ¿no? Salva la campana y nos dicen, bueno, vamos a, también teniendo en consideración la situación, vamos a prorrogar esto y hacer más beneficioso el tema. Y como tú bien has dicho, ¿no? Las cuotas ahora que vencen entre el 31 de marzo, ojo, 31 de marzo y el 30 de junio, se puede pagar hasta el 31 de julio. Y no se van a computar para el tema de la pérdida de un fraccionamiento. Porque recordemos que cuando uno debe dos cuotas, uno pierde el fraccionamiento, pero te están dando ese salvataje, ¿no?
Como tú entonces, dices en tu columna, un respirador, ¿no? Un balón de oxígeno ahí.
Bueno, pues lo que está faltando en el tema médico, ¿no? Analógicamente podemos llevarlo a este tema, ¿no? Y bueno, es verdad que el Estado está reaccionando a favor aquí del contribuyente, lo que es loable, ¿no? Lo que pasa es que yo no sé si es la mejor manera de legislar, ir de a poquito, ¿no? A medida que avanza la prórroga de la situación de emergencia sanitaria, irle prorrogando, ¿no?, al contribuyente también sus obligaciones, porque esto genera desconcierto, genera también un poco en desesperación, y debería haber sido con otros países de frente todo 3-4 meses para adelante, ¿no? No estar cada mes a mes, ¿no?, cambiando las reglas. Por ejemplo, Pepe hoy día ha salido, y la agarras en plena lectura, una norma importantísima, que para tus radioescuchas es sumamente importante, que es una resolución que prorroga las obligaciones tributarias de todos nosotros, ¿no? Todos los que hemos tenido ingresos hasta 5.000 UITs en el año anterior, es decir, 21 millones. Ahora la declaración jurada ya no vence el 24 de junio, sino nos han pasado al 21 de julio. O sea, lo que hacíamos principales contribuyentes, y a eso sí le están castigando 24 de junio, lo cual es un absurdo porque a esos señores, por más que sean principales contribuyentes, están confiscados, ¿no? Todos están encerrados en sus casas y la normalidad es una cosa que es gradual. Yo no creo que muchos contadores se atrevan a veces cruzar medio Lima para ir a las oficinas y cerrar sus declaraciones juradas, ¿no? Yo no entiendo muy bien la lógica que está teniendo el gobierno para estas prórrogas, donde hay también una situación de discriminación, ¿no? O sea, desde el momento en que uno hace separaciones de contribuyentes en una situación de emergencia, está bien que lo hace en una situación normal, quizá por un tema de recaudación, pero este es un tema que está con un paraguas que es la fuerza mayor, ¿no? El artículo 13.15 del Código Civil. Yo creo que no se puede distinguir entre los contribuyentes, porque por más de que tengan los ingresos que han tenido, margen de los no beneficiados en las prórrogas, un momentito, o sea, los ingresos no es una medición real de la capacidad contributiva, y los gastos y costos, además que lo que estamos hablando, ¿no?, es los funcionarios, no todos los tienen en la nube, no todos los datos los tienen, ¿no es cierto?, internet, tienen que revisar, o sea, la declaración jurada es una cosa seria, tienen que revisar tus sustentos, generar bien tus agregados, deducciones. Todo lo que estoy hablando, los contadores saben muy bien a qué me refiero, ¿no? Para los radioescuchas, en temas muy sencillos, es que la declaración jurada es un tema que no se hace en 2 o 3 días, sino es un tema de análisis, y que además, muchas veces, en estas grandes empresas, es la consecuencia de una auditoría tributaria previa o contable financiera, ¿no? Entonces, acá hay un problema, creo, de ver la realidad, ¿no? Estamos en otro planeta, estamos en otra realidad. El planeta tributario también tiene que moverse de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Y creo que eso es respetar un poco los principios constitucionales de uniformidad, de equidad.
Ahora, ¿cómo tú observas en el plano tributario las medidas en su conjunto, ¿no? Porque esto va cambiando conforme se va agudizando la crisis, ¿no? Y nuestro país no está ajeno a eso. Entonces, no
Claro,
van a ser estáticas, van a tener que ir cambiando paulatinamente, ¿no? Ampliando, prorrogando, ¿no?
exactamente, o sea, el mar se mueve de acuerdo a lo que es la pandemia, ¿no? Y bueno, han tenido que ceder a muchas cosas, ¿no? Indudablemente quedan algunas en el tintero. Cosas buenas que se han hecho es las prórrogas, obviamente, ¿no? Porque ¿de dónde sacas liquidez? Pero tú sabes, Pepe, que llegará el plazo y la gente se mirará a los bolsillos y dirá, ¿y ahora qué hago, no? He facturado, se ha devengado mis tributos, ICB, pago a cuenta, ¿y ahora qué hago? Claro está que la SUNAT, por ejemplo, para los pagos a cuenta, puso algunas reglas, ¿no? Generó, ¿no es cierto?, para los pagos a cuenta correspondientes a 4 meses del año una comparación, ¿no? Para los meses de abril, mayo, junio y julio, tenemos que comparar qué pasó en espejo, ¿no? Con los meses similares del 2019, y si los ingresos han disminuido en más del 30% o hasta 30%, tengo la posibilidad de suspender o dejar de pagar. La pregunta es, y esa norma, por ejemplo, estoy hablando del 1471, ¿no? El decreto legislativo 1471, ¿no se aplica entonces a los que han superado en facturación este año al año pasado? Eso no tiene nada que ver con una situación de liquidez. Yo creo que acá los tributos tienen que verse como un lado que siempre fue oscuro para la SUNAT, la liquidez, ¿no? El percibido. Olvidémonos del devengado este año, porque el devengado va a rematar a las empresas. Te lo digo porque uno ve, ¿no es cierto?, a sus clientes agobiados, porque pues tú sabes muy bien también como empresario que facturamos y tenemos que tratar de cobrar, ¿no es cierto?, por lo menos el IGB, o
Claro.
que nos hagan la detracción. Con esta situación de cadena de pagos que se ha roto, las actitudes loables, ¿no? Porque hay que ser diálogo y reconocer que el gobierno está dando facilidades, ¿no? Como un fraccionamiento especial, como un tema de prórrogas, como un tema también de que las normas de desmedro sean más flexibles, ¿no? Ha bajado la tasa de interés moratoria a 1%, estaba en 1.2, que es un cambio permanente, ¿no? Ha hecho una extensión de las pérdidas tributarias a un año más en el sistema A del artículo 50, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es en teoría. La teoría está muy linda, pero aterricemos en la práctica, en los bolsillos del contribuyente. Entonces, esto de la no aplicación de multas debería de estar extendiéndose. Los intereses moratorios, mi querido Pepe, deberían eliminarse. ¿Cómo vamos a estar cobrando intereses moratorios cuando la mora no es una situación de decisión del contribuyente? Porque claro, no te van a aplicar multas por no presentar a tiempo, ¿no?, tu declaración jurada, por no pagar, ¿no es cierto?, el tributo total, artículo 178 del Código Tributario, pero los intereses moratorios no te lo han perdonado. Muchos no están hablando de eso, ¿no? Y los intereses moratorios en estas prórrogas se van a sumar al tributo prorrogado, ¿me entiendes? O sea, el pago a cuenta, el IGB, le vas a sumar los intereses moratorios. Entonces, hay cosas que no se han dado de manera coherente y yo creo de una manera redonda, ¿no? Para que las cosas suenen pues a real apoyo, ¿no? No un apoyo parchado, no un apoyo que simplemente discrimina, porque como te repito, sigue el tema de que los que han ganado más de 5 mil millones, es decir, 21, 5 mil, perdón, UITs en el año pasado de ingresos netos, esos no tienen ningún beneficio de prórroga. Es más, el 2019 ya lo debieron presentar entre marzo y abril, ¿no? Los vencimientos naturales del 2019. Y siguen sin beneficiarlos en las prórrogas de las obligaciones mensuales desde marzo, ¿no? Entonces, acá estamos hablando de una situación en donde no se mide, ¿no?, con la misma vara, y tú sabes que hay en la Constitución principios que hablan de la no discriminación, ¿no? Yo no sé si por ahí algún constitucionalista puede analizarlo mejor. Cabría aquí acciones de inconstitucionalidad o individualmente acciones de amparo, ¿no? Para evitar el cobro que no podría ser respetando capacidades contributivas, ¿no?
Ahora, según una nota que hoy día publica el Diario del Comercio, se habla que la economía peruana caería en dos dígitos, ¿no? Se está hablando de que entre 13 a 15% de PBI durante este año. Si esa es la reducción y si esa cifra se confirma, evidentemente, ¿cómo quedamos en términos de recaudación?
Es verdad lo que tú dices, ese es el dilema, ¿no? Lo que pasa que es como cualquier empresa, el Estado es una empresa, ¿no? Finalmente uno tiene que tener un contingente, ¿no? Una cantidad para contingencias, y hay momentos en que en crisis tienes que apoyar, ¿no es cierto?, a los miembros de tu familia, a los miembros de tu empresa. Es decir, el Estado, no por un asistencialismo, sino por una situación de salvaguardar, ¿no es cierto?, la empresa que es finalmente el motor de la economía, pues debe salir a apoyar. Se habla también que, bueno, tenemos estas reservas, etcétera, que estamos en una buena posición, ¿no es cierto?, en cuanto a estas medidas o recursos de contingencia. En fin, eso el Estado tiene que merituar, porque no puedes recargarle, ¿no es cierto?, la recaudación a quien ya no tiene dinero. Recordemos que los tributos nacen por un excedente que uno tiene en el bolsillo. A ti no te pueden quitar, ¿no es cierto?, lo mínimo para sobrevivir a través de los tributos, y estamos en una situación de esa naturaleza, ¿no? Y eso lo podemos aplicar no solamente a personas naturales, sino a las jurídicas. Entonces, es natural, ¿no es cierto?, que en una situación así, esto es como si hubiera caído un terremoto, ¿no? Si nos cayó un meteorito encima y, bueno, la economía se para, pero ahí el Estado tiene que, con medidas adecuadas, inteligentes, oportunas y que sean realmente eficaces, generar, ¿no es cierto?, que el equilibrio económico se dé por algún tiempo, obviamente, medido adecuadamente. Y que realmente las personas que no puedan pagar tengan facilidades, ¿no? No simplemente poner unas normas que son hechas en gabinete, ¿no? Y simplemente poner ya a los que tienen más de 5.000 no le damos ninguna facilidad, porque asumimos que pueden pagar. Eso no es una situación de aterrizar en la realidad, creo, ¿no? Simplemente son recetas efectuadas en una oficina, ¿no? Simplemente con presunciones y no con una evidencia real aterrizando, ¿no es cierto?, en la realidad natural de las cosas en estos momentos, ¿no?
Con la experiencia que tienes en materia tributaria, Francisco, ¿cómo prevés tú que pueda afectar este tema? ¿Nos vamos entonces a... ¿Podría elevarse el porcentaje de informalidad que existe ya en nuestra economía?
Mira, yo creo que sí, ¿eh? Muchas empresas que han cerrado se van a reinventar en lo informal, porque ya de por sí lo tributario es muy caro. Nuestro país nunca siguió la recomendación de las organizaciones en que, oye, hay que darle respiro por lo menos el primer año que no paguen impuestos a las empresas, que crezcan y ahí después recién empiezas, ¿no es cierto?, a cobrarle pagos a cuenta y un IGV que es por el devengado, ¿no? Pero en nuestro país no es así, desde la primera venta ya te están quitando. Yo creo que esta situación que ha hecho quebrar a muchas empresas, hablemos claro que hay un montón de empresas quebradas que ya han dejado de laborar, pues tienen que reinventarse y van a reinventarse bajo la sombra, ¿no? Van a irse al lado de la informalidad, porque no quieren en una situación dramática, ¿no?, tener estos costos fuertísimos en la parte tributaria y las formalidades, inclusive laborales. Entonces, yo lo que preveo es que sí, la informalidad va a crecer, lamentablemente, y no es porque el contribuyente quiera hacerlo, sino que está empujado por una terrible situación económica, ¿no? El Estado, por ejemplo, Carlos, perdió la oportunidad de reinventar el nuevo RUS, ¿se acuerdan? Y el régimen especial en las
Claro.
facultades delegadas. Qué increíble, ¿no? Otra vez que el nuevo RUS y el régimen especial te dejan de lado en la posibilidad que había de reinventarlos, ¿no? Hacerlos más modernos, con una tasa plana de repente, donde muchos ya se podrían acoger y podríamos tener mejor recaudación, evitando el enanismo, la elusión. Pero si te das cuenta en la lista de los decretos legislativos de materia tributaria que se dieron, donde estaba el cambio al nuevo RUS y al RER, eso lo dejaron de lado, al igual que el tema de las donaciones que podían extenderse a 2 años más. Sacaron otras cosas, pero de nuevo, no sé si por un tema político, dejaron de lado el cambio al nuevo RUS y al régimen especial. Entonces, seguimos con el mismo sistema tributario, que a la vez también genera elusiones y forados terribles, porque tú sabes muy bien que en el nuevo RUS las familias ruletean las boletas, ¿no? Estás llegando a 8.000 soles y ahora te toca a ti boletear. Estás llegando a 7.999, ahora te toca a ti, primito, a seguir con la emisión de boletas. Y así están eludiendo, ¿no es cierto?, el pasarse al MITE tributario, por ejemplo, ¿no? El Estado mismo se hace cabes, ¿no? Porque tiene posibilidades de mejorar, pero no lo hace. Y en una situación de emergencia tienes que ser muy creativo y muy rápido en las decisiones, ¿no? Yo creo que respondiendo a tu pregunta, sí va a haber una mayor generación de informalidad, ¿no? Las empresas que han cerrado o han quebrado van a aparecer, pero ya no por el lado formal, ¿no? Para poder empezar a subsistir y para poco a poco de repente ya ir pensando en formalizarse. Pero todo vuelve, ¿no es cierto?, a un retroceso con todo esto.
Muy bien, al doctor Francisco Pantigoso Veloso da Silveira, abogado especializado en Derecho Tributario, director ejecutivo de Pantigoso, abogados asociados y catedrático en las Universidades del Pacífico y Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Muy agradecido por esta comunicación. Muy amable.
Gracias, Pepe. Gracias, Carlos. Un
Gracias.
fuerte
Igualmente,
abrazo.
buen día.
Cuídense.